Y si nos preocupa la política, si nos preocupa el fútbol, más nos preocupa la salud. Vamos a hablar ahora de una amenaza en la salud pública mundial, como lo oyes. Una crisis que se ha ido consolidando lentamente con el paso de los años. Lo llaman la pandemia silenciosa. Una amenaza global que mata más que el COVID. Sí, sí, más que el COVID. O los accidentes de tráfico. Hablamos, fíjate, de algo que preocupa extraordinariamente a los científicos. La resistencia creciente a los antibióticos, que causa una de cada 8 muertes en el mundo. No es la primera vez que abordamos aquí este problema, pero ahora una investigación publicada en Lancet, una de las más prestigiosas revistas científicas, ha puesto cifras a esta amenaza silenciosa, que pasa desapercibida para buena parte de la sociedad. Diego González, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Y lo primero a lo que vamos a dar respuesta es a ese avance silencioso. ¿Por qué no preocupa o pasa de inadvertido para gran parte de la sociedad, cuando debería ocurrir todo lo contrario? Vamos primero con los datos. Las infecciones bacterianas fueron la segunda causa de muerte en 2019. En ese año, de las 13,7 millones de muertes relacionadas con las infecciones, más de la mitad de ellas, 7,7 millones, estuvieron asociadas a 5 bacterias resistentes a los antibióticos. En Europa mueren cada año 35.000 personas por infecciones hospitalarias. Y aquí en España, los fallecimientos por este tipo de infecciones llegan a las 4.000 cada año. Hablamos de 4 veces más que las muertes ocurridas en accidentes de tráfico.
Esto es lo que pasaba en 2019, pero es que las previsiones de futuro no pintan bien. La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología calcula que en 2050 estas infecciones van a provocar más muertes que el cáncer. Hablamos de un problema sanitario de primer orden, que está avanzando en silencio y que, insisto, no llego a entender cómo pasa desapercibido para buena parte de la sociedad.
Es lo primero que nos hemos preguntado cuando hemos visto las cifras de este estudio. Y es lo primero que he preguntado a Azucena Mora, que es profesora de microbiología de la Universidad de Santiago de Compostela.
Yo creo que es porque no lo divulgamos o no se explica suficientemente. Igual que se habla de los accidentes de tráfico de forma frecuente, cuando estamos hablando que las infecciones bacterianas es la segunda causa de muerte en el mundo. Creo que debería de ser algo que se hablara todos los días, y cuando estamos hablando de que los antibióticos están dejando de funcionar. Por eso se llama pandemia silenciosa, porque son muchas muertes al año de las que se habla muy poco.
Azucena es además coordinadora de seguridad alimentaria en el laboratorio de referencia de E. coli, una de las 5 bacterias que más muertes provocan. Toda una experta que puede darnos las claves de por qué los medicamentos para tratar infecciones, los antibióticos en este caso, son menos eficaces.
Que a mí lo que me sorprende es que nos sorprendamos con este estudio, porque es algo que se ve en todos los hospitales, en nuestros hospitales en España. Todas las bacterias se están haciendo resistentes por el uso, en concreto mal uso, que se ha estado haciendo de los antibióticos. Esto es un fenómeno natural, es decir, las bacterias luchan por sobrevivir y en esa lucha es cuando se hacen resistentes.
13,7 millones de muertes en 2019 derivadas de infecciones, la mitad de ellas causadas por solo 5 bacterias. ¿Cuáles son y qué enfermedades provocan, Azucena?
Han identificado a Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus pneumonia, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. Estas bacterias son conocidas por nosotros. Por ejemplo, Escherichia coli, que estaría por delante en un país como España, la portamos todos los humanos y la mayor parte de los animales en su microbiota intestinal. La eliminamos con las heces. Las muertes más prevalentes están asociadas a infección tracto respiratorio inferior, seguidas de infecciones sistémicas de la sangre y otras, ¿no?, como peritoneales, intraabdominales.
Los datos del estudio, sobre todo esas muertes por infecciones, son preocupantes, no es para menos. Pero hay opciones terapéuticas y también investigaciones en curso.
Esta pandemia silenciosa, fíjate que mata más que el COVID o los accidentes de tráfico. Y el impacto sanitario es comparable a la gripe, a la tuberculosis o al VIH juntos. Entonces, claro que es preocupante. Necesitamos urgentemente la vigilancia de estas bacterias y desarrollar nuevas moléculas de antibióticos que se nos están acabando, desarrollar vacunas Y sobre todo, una cosa muy importante, concienciar cada día sobre esta problemática.
En la misma línea de acción, la de aumentar la financiación y también la vigilancia por la que apuesta el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, José Luis Martínez, nos cuenta que se están desarrollando mecanismos y herramientas para detectar con la mayor celeridad posible el tipo de bacteria que causa esa infección.
Tú das los antibióticos que son apropiados para tratar al mayor porcentaje de la población. Si la bacteria que infecta es resistente, eso significa que tú estás dando el antibiótico erróneo. Y pueden pasar 2 días hasta que tú sepas qué antibiótico puedes dar. Y en esos 2 días el paciente puede naturalmente empeorar e incluso morir. Pero no porque no exista el antibiótico, sino porque no lo identificamos. Y por eso es importante y se están desarrollando métodos muy rápidos que en 3-4 horas te den la sensibilidad a los antibióticos de la bacteria que está produciendo la infección.
Y claro, tenemos que preguntarnos, ¿qué estrategia puede evitar esa resistencia tan peligrosa a los antibióticos?
Este microbiólogo nos explica que la opción médica pasa por el desarrollo de nuevos fármacos, la utilización de antibióticos hospitalarios, los que solo se encuentran en centros sanitarios, y por supuesto, utilizar esos antibióticos solo cuando se debe. Para evitar la transmisión de bacterias, la estrategia pasa por el lavado de manos, el aislamiento de pacientes, y ya fuera de los hospitales es importantísimo el control y depuración de las aguas residuales. Aún así, este investigador del Centro Nacional de Biotecnología insiste en que siempre va a haber bacterias resistentes. Por ello es clave centrar la atención en la infección y no solo en la propia resistencia.
Lo que nunca hay que olvidar es que el problema en sí no es la resistencia a los antibióticos, el problema es la infección. Si tenemos mejores sistemas de luchar contra la infección, la resistencia a los antibióticos pues será un problema menor. Clostridium difficile es una bacteria de estas que, como te comenté, es intrínsecamente resistente a los antibióticos. Ahora las infecciones por Clostridium difficile no se están tratando con antibióticos, sino que se están tratando haciendo un trasplante de heces.
Y es que hay dos factores esenciales que explican la resistencia de las bacterias. El primero, el propio uso de los antibióticos. Pero el otro, la evolución.
Hay dos mecanismos de resistencia. Uno es mutación. Ahora hemos llegado hace poco a 8.000 millones de habitantes. Eso es lo que hay en 1 mililitro de cultivo bacteriano. La otra causa es adquisición de lo que se llama genes de resistencia a los antibióticos. Esos genes se adquieren desde otras bacterias. No es aprender ni no aprender, es pura selección natural. Tú matas todos menos el que da la casualidad de que es resistente.
¿Y cómo se lucha en el campo de batalla, en los hospitales, contra estas infecciones resistentes? En el Hospital del Mar de Barcelona trabaja Juan Pablo Horcajada, es el jefe de enfermedades infecciosas, y nos explica cómo se actúa cuando llega un paciente con una bacteria resistente.
Lo que se hace es darle antibióticos de más amplio espectro para cubrir también la posibilidad de que ese enfermo tenga una infección resistente. Y además de eso, se hacen los cultivos para ver cuál es la causa de esa infección, ¿no? Entonces, esto genera la dificultad de tratar a los pacientes sin saber qué bacteria tiene. Uno de los argumentos que da el último estudio del Lancet es que uno de los aspectos que hay que mejorar son los aspectos diagnósticos, es decir, intentar aclarar lo antes posible si ese paciente tiene o no tiene una infección resistente.
Este punto, el diagnóstico rápido, es clave en la lucha contra estas infecciones resistentes. En esas horas o días que tarda el cultivo, el paciente puede empeorar o incluso morir, como explicaba el microbiólogo del CSIC, José Luis Martínez.
Y la pregunta es, ¿cualquiera de nosotros puede desarrollar una infección resistente o hay un perfil concreto de paciente?
Suelen ser pacientes que tienen factores de riesgo, ¿no? Que muchas veces han estado ingresados recientemente en hospitales, o pacientes que han recibido muchos antibióticos, o pacientes con varias enfermedades de base que tienen mucho contacto con la asistencia sanitaria. Los inmunodeprimidos, que también son pacientes que también tienen mucho contacto con los antibióticos y con el mundo sanitario. O sea, que es un perfil de paciente que en el que es más frecuente la infección resistente.
Hemos comentado al comienzo en los datos que este problema sanitario es mundial y no solo de países desfavorecidos o en vías de desarrollo. En Europa mueren cada año 35.000 personas por infecciones que se contraen en el propio hospital, bien por el uso de los antibióticos, por la transmisión entre pacientes o bien por el entorno.
Los pacientes inmunodeprimidos, los pacientes más debilitados, muchas veces están en el hospital. y su misma flora puede atacar al paciente porque el paciente está debilitado. Esa es una de las primeras causas, ¿no? Las más frecuentes son las infecciones respiratorias, también la infección urinaria, las infecciones quirúrgicas, las infecciones que se producen después de las operaciones y también las infecciones debidas a los catéteres que se colocan en las venas. Y dentro de ellas pueden ser infecciones resistentes o no.
Uno de estos agentes patógenos, un hongo, para ser exactos, es la Candida parapsilosis, que últimamente está muy presente en los hospitales, según un estudio del Instituto Carlos III. Genera una infección que está asociada al uso de implantes médicos, los catéteres, las vías que te ponen también para poderte sacar sangre o meter productos, y que puede ser leve, pero desde luego también puede causar complicaciones.
Es una bacteria que habitualmente está en nuestro intestino y que al dar antibióticos hace que se cree un vacío ecológico porque las bacterias disminuyen y entonces los hongos, digamos, se hacen fuertes porque tienen más espacio para crecer. Últimamente pues está habiendo más casos de lo habitual y esto hace pues que también tengamos problemas porque tratar estas infecciones ya es más difícil. Estamos hablando de resistencias a antifúngicos, que es otro tipo de resistencias y que también exige pues mucho esfuerzo y mucha dedicación.
Una pandemia silenciosa la llaman la resistencia a los antibióticos, que cada año mata a 13,7 millones de personas. Un coste de vidas altísimo y también supone un coste económico. Según el estudio, solo la Unión Europea destina más de 1.000 millones anuales a combatir estas infecciones bacterianas.
Las infecciones resistentes implica muchas veces la utilización de antibióticos más caros, porque las infecciones resistentes ahora mismo, para tratarlas correctamente, hay que utilizar los fármacos de última generación, que pues son más caros. Nosotros hemos hecho cálculos. Una estancia hospitalaria de un enfermo resistente puede costar el doble que si no es resistente.
Hay que tomarse en serio este problema sanitario, y es que si en 2019 fue la segunda causa de muerte, en poco más de 20 años puede llegar a ser la primera. Consejos del doctor Horcajada. Pues el primero para los propios sanitarios. Por ejemplo, extremar las precauciones de higiene. También las medidas de actuación dentro del hospital. Cumplir las normas de prevención dentro de los centros sanitarios. Optimizar el uso de antibióticos y también los protocolos de diagnóstico.
Y segundo, consejos para todos nosotros, para la población. Evita la utilización de antibióticos en la medida de lo posible. Extrema las medidas de precaución y de higiene en los hospitales, pero sobre todo mucho ojo con la automedicación, porque hay que cumplir los tratamientos que nos indica el médico, es decir, no dejar los suministros de antibióticos a mitad.